RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea. Les habla María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque precisamente hace 3 días se celebró el 2 de julio del 2008 el rescate de los secuestrados por las FARC. Unos llevaban 10 años, otros 11 años, otros algún tiempo. Sin embargo, fue la operación que le dio la vuelta al mundo y que ha generado muchos programas y especiales. Precisamente se presentó en el Discovery Channel una entrega especial donde se hablan pues de las infinidades que tuvo ese rescate. Recordemos que los rescatados fueron Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, Mark González, contratista de Estados Unidos, Thomas Howes, contratista, Kate Stansel, contratista de Estados Unidos, el capitán Juan Carlos Bermeo del Ejército, el subteniente Raimundo Malagón del Ejército, el sargento segundo José Ricardo Marulanda del Ejército, el cabo primero William Pérez, sargento segundo Erasmo Romero, cabo primero José Miguel Arteaga, cabo primero Amón Flores, cabo primero Julio Buitrago, subintendente Armando Castellanos, subintendente Vianey Rodríguez y el cabo primero John Jairo Durán de la policía. Bueno, en este programa vamos a hacer un análisis con el profesor y filósofo Jorge Tejedor sobre una aproximación de qué vino después de esta operación y de todas las consecuencias que tuvo a raíz de la liberación de esos secuestrados. Y recordemos que actualmente se está luchando por la liberación del hijo del profesor Moncayo, y que las FARC exigen obviamente que esté pues la senadora Piedad Córdoba. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno, no podíamos empezar este programa sin hablar de uno de los testimonios de una de las personas que fueron liberadas en este día tan especial, no solamente para ellos, sino para todos los colombianos y también para el mundo que se unió, varios países, Jorge, especialmente Francia, quien fue el país que más hizo fuerza y gestiones a nivel internacional para que se pudiera lograr esta operación. Uno de estos liberados, el sargento viceprimero William Pérez, relata de una manera muy emotiva lo que fue ese rescate. Él dijo: cesó la horrible noche, la libertad sublime, que el verde de esa selva inmensa que año tras año nos robaba un poco de nuestra existencia, de nuestra juventud, de nuestros sueños, se tomaría luminosa como una verde mar, la mar de mi Guajira, que extrañaba cuando me sentaba en la playa y la miraba y lentamente se contoneaba como diciendo: aquí estoy, ven, como animal en celo, como una mujer deseosa, deseando ser esposa, deseando el beso a través del velo. Efectivamente fue un milagro, y los hombres de inteligencia militar del ejército, su instrumento para la gloria suya y de esta patria hermosa llamada Colombia. Sin embargo, fue un día normal, uno de de los tantos vividos durante más de 10 años y 4 meses de tortura bajo el grupo narcoterrorista de las FARC, en el que nos servían las comidas con arena, con vidrios, con puntillas, en donde veíamos pasar los días desesperanzados, atados a un árbol con cadenas o encadenados a un compañero, reducidos físicamente y esperando, y esperando. Jamás olvidaré el sonido de los helicópteros, sentía como resonaban en mi pecho, ni la gritería que formaron los terroristas para que pasáramos el río en unos botes hacia el helipuerto improvisado. Descendí un grupo de hombres y mujeres e inmediatamente le pregunté a Ingrid si alguno le parecía francés o suizo o extranjero. Ella me dijo con profunda tristeza, ninguno de ellos es extranjero. Quedamos en la cabeza baja, llegó la supuesta enfermera y le decía, súbase mija, al helicóptero, rápido, mamita. Y trataba de tomarme el brazo, pero Ingrid lo retiraba en silencio. Intentaba ya en el helicóptero acomodar a Ingrid cuando oigo como cualquier alguien que se tropieza y miró hacia el sitio. Fueron unos segundos y nada más, y alias Gafas, tendido en el suelo con los ojos vendados, inmovilizada las manos y la consigna, esa bendita consigna, somos tropas del Ejército Nacional, están libres. Bueno, Jorge, este relato de verdad que todavía como que lo eriza a uno, de que estas personas pues lo dicen, no solamente lo dijeron en su momento, sino que todavía en este primer aniversario se sigue recordando con alegría, por supuesto, pero también con la tristeza de llevar tanto tiempo, esos años perdidos, Jorge.
Es cierto, eso fue un hecho muy trascendente en la historia de Colombia, y además porque parece que fue un acontecimiento que no tiene antecedentes ni siquiera en el mundo, ya que fue un rescate perfecto, como muy bien lo dijo Ingrid Betancourt. Bueno. En donde precisamente se hizo una gestión, un desarrollo, todas las etapas se quemaron, pero la cuestión es que se sabía que cada uno de los que estaban en ese equipo estaban comprometiendo también su vida, estaban poniendo en peligro su vida ante este acontecimiento, pero ya ves, resultaron las cosas como debían ser.
Bueno, Jorge, y siguiendo con este relato, dice este sargento, dice intentaba en el helicóptero acomodar a Ingrid. Bueno, hablábamos de que ellos en un principio cuando bajaron estas personas, ellos no creían y ellos pensaban que los iban a llevar a algún otro lado, precisamente a trasladarlos otra vez para someterlos, y ellos no creían. Entonces, en ese momento, cuando les dicen que son libres, él dice, confusión, gritos, himno nacional, oración, patria, más gritos mezclados con lágrimas, el balanceo del helicóptero por nuestros brincos de júbilo y el corazón henchido de orgullo por un ejército que nunca desfalleció en su empeño de traernos a casa, y unos superiores que demostraron que no hay nada imposible para los que creen en Dios. Recuerdo las palabras de mi general Montoya, Dios está del lado de los buenos y nosotros somos los buenos. Hoy la vida nos sonríe, pero nuestra alma llora por los compañeros que se encuentran secuestrados en las selvas de Colombia, héroes que la patria reclama con dolor de madre y que el ejército espera con amor de padre, de compañera. Miro una patria comprometida que apoya sus fuerzas militares y respira paz, una paz que esperamos consolidar con nuestro sudor y nuestras lágrimas y con nuestra sangre regada, porque de ahí brotará con su fuerza, con raíces profundas, la esperanza de una patria libre de la amenaza terrorista, una patria en paz para nuestras generaciones futuras. Cesó la horrible noche y la libertad sublime ve brillar en el horizonte, iluminando los campos y las ciudades. Bueno, Jorge, de verdad que esto todavía como que lo emociona a uno, pero más allá de la emoción, Jorge, tal vez podríamos mirar qué pasó después. Bueno, supuestamente las FARC pues ya están muy disminuidas, acuérdese de esta operación que hicieron en el Ecuador también, con la muerte ya de este famoso Raúl Reyes, que era pues como el, digamos, el embajador de las FARC a nivel internacional, y pues a raíz de esto pues muchas cosas han cambiado.
Pues se observa que sin piedad se llevaron a cabo esta inteligencia militar precisamente para dar otra forma de la genialidad humana del ser colombiano, y más de nuestras fuerzas militares que son constitucionales, que están para defender y darle seguridad a la población ante esta, y especialmente en una violencia y una guerra irregular como la que tenemos tradicionalmente en nuestro país. pues allí parece que fue un gran éxito a nivel militar, pero hoy se observa un año después que la guerra política se la está perdiendo la fuerza pública, el ejército especialmente, por estos falsos positivos, pues se observa cómo las instituciones del Estado, la rama judicial especialmente, ahora se dedicó solamente a perseguir a los militares por medio del pitirrato, por medio de testimonios, comprando testimonios, parece, de personas que no son de credibilidad, son delincuentes además, muchos de estos que le están dando asilo político por ahí en otros países.
Bueno, Jorge, pero no debemos olvidar, y antes de pasar a nuestro primer corte comercial, de que a pesar de estos, digamos, errores de nuestras fuerzas militares, debemos destacar que esto fue de verdad un milagro y fue un rescate perfecto, como lo dijo la ex candidata Ingrid Betancourt en su momento cuando habló para todos los medios, no solamente colombianos, sino ante el mundo. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el tema del día.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV. Espere todos los lunes y martes de 2 a 3 de la tarde. La hora del pop. Un momento para relajarse y continuar con el quehacer diario. Solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Sigo buscando el porqué.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, y continuando con nuestro tema del día, pues también les tenemos pues anécdotas de lo que pasó en este rescate. El general Padilla, que es el ministro de Defensa encargado y jefe de las fuerzas militares, explicó que se perdieron otras oportunidades por contar los detalles, Jorge, porque en medio de la emoción se pusieron a contar cómo había sido cada paso. Pues imagínese uno con el enemigo al frente y que usted cuente qué fue lo que hizo, pues imagínese, es muy difícil que vuelva a haber otra oportunidad de estas. Y precisamente el general dice, las claves de este rescate debían haber permanecido en secreto porque ahora se podrían estar usando en otras acciones similares, y que el Ministerio de Defensa en funciones durante una ceremonia por el primer aniversario de la Operación Jaque estuvo marcada pues por la ausencia obviamente de Ingrid Betancourt. Con la difusión de los detalles, dice el general, se perdió la oportunidad operacional de una ventana en contra de la delincuencia y el terrorismo. En la Operación Jaque, ejecutada el 2 de julio del 2008 y considerada casi una obra maestra de inteligencia militar, un grupo de uniformados se hizo pasar por personal humanitario y sin disparar un solo tiro liberó a 15 rehenes de las FARC, algunos de los cuales pasaron más de 10 años cautivos en la selva. Algunos errores de esa obra maestra salieron a la luz después como uso indebido por parte de militares que participaron en el operativo del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que por lo que el gobierno de Álvaro Uribe pidió disculpas. Betancourt, que recuperó la libertad aquel día junto con 3 estadounidenses y 11 policías y militares colombianos, recordó que la liberación no puede justificar el cierre de la página, por eso se está hablando con todo el mundo para tratar de luchar por los aún por los secuestrados que están en cautiverio. También ella dice que está por terminar un libro que está predestinado obviamente para ser uno de los más vendidos, donde habla precisamente de todo este proceso. También los que participaron en la operación Jaque fueron unos señores actores, yo diría que mejor que Hollywood, bromeó el sargento de la policía Julio César Buitrago, para quien su primer año en libertad ha sido de mucho trabajo y por eso desde ahora quiere dedicarse más a la familia. Castellanos, Buitrago y otros 8 policías y militares rescatados hace un año participaron en un acto oficial organizado en el Ministerio de Defensa, que consistió en una ofrenda floral en el monumento de los secuestrados, que se vio pasada por la lluvia. En la selva llueve todos los días, en alguna parte de esa lluvia se encuentran colombianos secuestrados, señaló el general Padilla al ratificar que la cúpula militar se ha comprometido a no descansar hasta que el último de los cautivos que quedan en todo el país se encuentren en libertad. Bueno, Jorge, nos acaban de recordar un detallito del emblema que del helicóptero, que eso fue pues el super escándalo, y de todas maneras la Cruz Roja pues lógicamente se sintió intimidada y sintieron un poco de confusión, porque pues usted se imagina, si después la Cruz Roja quiere hacer una intermediación, pues obviamente no le iban a creer y la iban a atacar, siendo un organismo internacional que tiene dentro de su propia normatividad pues lógicamente que sus emblemas solo sean usados para lo que deben ser.
Sí, es cierto, esos símbolos son autónomos de esa organización y que no se debe prestar, pero ya ve, el gobierno pues oportunamente ha presentado sus excusas y eso no demerita también esa obra maestra de inteligencia militar para ese rescate. Y desde luego que son organizaciones, todo tipo de organizaciones, y más de esta insurgencia, ya se previenen cambiando su sistema de comunicaciones, ya tendrán otros códigos para comunicarse y para sí mismo emprender otros, más el terrorismo quizás, pues le va a exigir también a que la inteligencia militar sea mucho más creativa para hacerle frente a todo esto, porque como toda organización debe aprender, reaprender y ser muy creativos, porque hoy un mundo, el mundo es mucho más complejo, más dinámico, y por tanto le va a exigir para la solución de cualquier tipo de problemas de esta índole una mayor creatividad, más inteligencia, más racionalidad, mejor efectividad para lograr sus resultados.
Bueno, Jorge, también debemos pensar que aún es muy difícil a un año pues que estas personas de verdad recuperen su familia, su trabajo, todo el entorno. Usted se imagina uno 10 años metido en una selva, pasando todas las penurias y todas las crueldades que ya hemos visto en varios libros, como el de Clara Rojas Cautiva, el de Luis Eladio Pérez, el de los norteamericanos, donde cuentan con lujo de detalles y sin ningún tapujo la verdad tal como ellos la percibieron. Obviamente muchos dirán, bueno, ¿quién estará diciendo la verdad? Porque ahora todos, hasta el intendente Franklin Chao también sacó su libro. Entonces uno dice, bueno, ¿quién de verdad está diciendo la verdad? Simplemente pienso yo que los lectores debemos mirar esto como unas reflexiones, como una, digamos, como un corazón abierto de cada una de esas personas que simplemente están contando su historia y están contando todas sus vivencias, y que debemos reflexionar los colombianos que tenemos la fortuna de estar en libertad, no solamente reflexionar en el sentido de que hay otros colombianos que están todavía allí, sino que debemos agradecer, Jorge, agradecer a Dios y agradecer a la vida el que estemos en libertad, que tengamos nuestra familia, nuestros trabajos, que no tengamos, digamos, esa experiencia tan horrorosa como es la experiencia del secuestro, y que a muchos de los ex secuestrados que ahora están liberados les costó la familia. Muchos perdieron sus esposas, muchos perdieron sus hijos, hasta la propia Ingrid Betancourt, pues usted recordará que cuando ella bajó, bueno, del avión ya acá en Bogotá, y bueno, nube periodistas y demás, y pues su ex esposo Juan Carlos Lemón fue a abrazarla, y ella pues con esa frialdad pues casi que ni lo saluda el pobre hombre, pues quedó ahí frío, y ella resultó obviamente regresando con su primer esposo, y bueno, estas son experiencias que no, digamos que uno no debe juzgar a las personas, sino simplemente pues después de un cautiverio tan prolongado, de unas situaciones tan terribles, pues usted no puede esperar que, sí, el recibimiento y la fiesta, pero usted no puede esperar que al otro día usted esté inmerso dentro de la civilización, dentro de el sistema, dentro de todos los cambios que la gente percibió en la ciudad de Bogotá o en sus ciudades de origen, que vieron los cambios después de 10 años, pues para ellos debió ser un impacto terrible. Es como si usted, no sé, está hoy acá y de pronto despierta 20 años después y encuentra nuevas tecnologías, nuevas cosas, usted pues se va a sentir como un hombre de las cavernas que prácticamente llegó a un mundo que no le corresponde en ese momento.
Bien, es cierto, es un deber ético-moral que estas personas que han tenido situaciones límites en las selvas, por cuestiones del secuestro, de todas las penurias que se viven precisamente ahí a la intemperie, es un deber ético hacer sus publicaciones, dar las conferencias, porque esto no ha sido vivenciado por una sociedad que cree que eso es otra, que eso lo sufren o son otras personas. Nuestra sociedad debe empezar a reflexionar con base en todos estos libros, que es cierto, no todos son tan realistas, tan objetivos, pero algo de verdades se encuentran, ya que pues son una manera de escritos a nivel periodístico, algunos con imaginación literaria, de novela, de cuento, pero importantísimo y especialmente para la persona que ha vivenciado estas situaciones extremas, porque es una forma de recobrar su vida, su historia de vida, de reorientarse y de contarle además el hecho más trascendente y que debe ser un patrimonio de la sociedad, para la sociedad mejor, es precisamente que se nos sirva para pensar lo que es estas situaciones límites que han podido vivir y sobrevivir unas personas que nos están contando estas historias.
Bueno, Jorge, ahora surge la noticia un poco descabellada de Ecuador, ¿no? Que ahora dice que es desmedida la reacción de Colombia frente pues al anuncio del arresto contra Juan Manuel Santos por la operación que hicieron de que dio muerte pues a Raúl Reyes. El gobierno de Rafael Correa sugirió a Colombia no agravar la crisis que mantienen desde sus relaciones atrás, si usted se acordará, si no estoy mal, en una reunión que estuvieron en la Organización de Estados Americanos, donde estuvo reunido Correa y se encontró con Álvaro Uribe, y Álvaro, el presidente Uribe fue el que se acercó a él, le dio la mano, le saludó, y esa mirada como de odio que todo el mundo vio que le dio la mano, pero con una rabia absoluta, no tuvo pues ningún sentido de, digamos, de diplomacia, ¿no?, que se supone que lo debe tener un presidente de un país. Y pues acá dicen que no es ninguna agresión a Colombia, no tienen que complicarse los niveles, el judicial y el político. Ellos dicen que aspiran a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político, hizo la declaración el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal. El funcionario dijo en una emisora que siendo un proceso judicial es absolutamente desmedido e inadecuado pretender responder como lo ha hecho el exministro Santos. Cuando él definió que esto era una agresión a Colombia, un juez ecuatoriano ordenó el lunes la captura de Santos por su presunta responsabilidad en la muerte de 25 personas, incluido el jefe rebelde Raúl Reyes, durante un ataque a una base clandestina de las FARC en Ecuador en marzo del 2008. En la acción también murieron 4 mexicanos y un ecuatoriano que se encontraban en el campamento bombardeado. El ataque luego causó la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. Santos, quien dejó el Ministerio de Defensa para postularse a la presidencia, consideró como una agresión a su país la orden de arresto. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos. No, no.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social UNAD SEAD Pasto.
Transmitiendo nuestras vivencias para toda la familia unadista en Colombia y en Miami. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los viernes a las 10 a.m. Retransmisión por Ecos de Pasto, sábados 11 a.m.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero y déjate llevar por el encanto de una región.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, en nuestras noticias, en eventos, tenemos una bien interesante. Bogotá será la sede de los premios MTV Latinos 2009. Bogotá y Los Ángeles son las primeras ciudades seleccionadas para ser anfitrionas de la octava edición de los premios MTV Latinos 2009, que se emitirán en vivo el jueves 15 de octubre por MTV Latinoamérica y por MTV R3 en Estados Unidos. La imagen de Bogotá como sede oficial de los premios será vista en más de 500 millones de hogares en el continente y en el resto del mundo. Con la designación de Bogotá como una de las sedes de los premios MTV 2009, se está haciendo un justo reconocimiento a nuestra ciudad y al país como centro de cultura latinoamericana, comentó nuestro alcalde Samuel Moreno. Ser uno de los escenarios oficiales de sus premios se convierte en la mejor plataforma para nuestros artistas y apunta al desarrollo de nuestras industrias culturales. Esta designación, gracias al apoyo de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se suma a otros importantes logros como Bogotá Capital Mundial del Libro 2007, Bogotá Capital Iberoamericana de la Cultura 2007, el Premio León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el año 2006, así como una sólida cadena de efectivas gestiones que hacen hoy de Bogotá un marco de referencia obligado en el continente y atraen al país y a la ciudad la inversión extranjera. Estamos muy emocionados de anunciar a Bogotá y Los Ángeles como las primeras ciudades anfitrionas de los premios MTV 2009, comentó Sofía Yunao, directora general de MTV Networks Latinoamérica. Desde el lanzamiento de los premios en el 2002 hemos trabajado mucho para estar cerca de nuestra audiencia y este año nuestro novedoso formato multiciudad nos permitirá alcanzar y conectar aún más con nuestros fans y clientes como ningún otro evento en la región. Estamos seguros de que la edición de este año unirá no solo al mejor talento regional e internacional, sino que será también una plataforma creativa que resaltará la rica diversidad de Latinoamérica. Adicionalmente, la celebración multiciudad de este año, la audiencia de toda la región también tendrá la oportunidad de interactuar con el show vía múltiples opciones online de telefonía móvil y de banda ancha. Los nominados a los premios MTV son elegidos por una academia de música y video compuesta por profesionales de la industria musical y fans. Los ganadores para la mayoría de las categorías son elegidos por los votos de la audiencia a través del sitio online de MTV Latinoamérica, www.mtvpequeñala.com. El año pasado, más de 12.5 millones de televidentes votaron por sus artistas favoritos en todas sus categorías, rompiendo el récord del año anterior en más de 1 millón de usuarios. Los premios MTV reflejan la música y actitud de los jóvenes en Latinoamérica en la actualidad. El show ofrece una variedad de artistas de diferentes géneros musicales de Latinoamérica y otras partes del mundo, convirtiéndolo en una verdadera y única experiencia multiplataforma. MTV lleva una larga trayectoria creando fascinantes eventos musicales con 19 entregas anuales producidas localmente alrededor del mundo en países como Australia, Alemania, India, Japón y Rusia, entre otros. Bueno, y ahora le toca el turno a nuestra bella ciudad de Bogotá, capital también de este hermoso país, Colombia. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Saco fuerzas de donde no hay. Dejo mi mente en libertad.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.